Son las 8 de la tarde.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al Enfoque, a este programa que empieza a las 8 de la tarde y que termina a las 12. Lo hacemos siempre con el tiempo de tertulia. Esta noche le van a escuchar las voces, las opiniones, análisis y reflexiones de Victoria Lafora, de Juan Luis Sánchez y Juan Fernández Miranda. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. 'Cause you never can trust your love. He's bad news in a pickup truck. That broken down. En España hay una inercia que nos lleva a ponderar todo lo que se dice de nosotros en el exterior. En realidad es un complejo largamente incubado en la noche franquista que nos dura aún y que tiende a sobrevalorar lo que se dice y escribe de nosotros fuera. Esto ocurre para bien o para mal, y como casi todo en esta vida, muchas veces es verdad y otras son informaciones que un corresponsal caprichoso y recién llegado perpetra. O escribe un enviado especial empeñado en entender a los españoles en solo 2 días. De todo hay por ahí en esta bendita profesión. Pero lo que publica hoy el diario británico The Financial Times es importante por lo que afecta a España. Primero porque es una publicación muy influyente en el mundo de la economía y los negocios. Lo llaman la Biblia de la economía. Y segundo porque rara vez hay que corregir las informaciones sobre España. Lo último de la publicación británica es una información que concluye que con los datos defectuosos que manejamos en España, difícilmente vamos a encontrar la solución para bloquear al virus COVID-19. Vamos, que para curar una enfermedad hay que tener un diagnóstico claro y certero, y eso nos faltó y nos sigue faltando a juicio de esta publicación británica. El periódico se sorprende de que el gobierno hable de 0 muertos, pero las autonomías al mismo tiempo sigan reportando fallecimientos. Digamos que no es culpa solo del gobierno, hay que decirlo. Las autonomías ponen lo suyo al no compartir datos. En lo sanitario, lamentablemente, y en España, cambiar de autonomía es como cambiar de país. No hay un intento de manipular las cifras, afirma el periódico. Es puro descontrol por no poder tener los datos en el tiempo y forma adecuados. Pero dar 0 muertes cuando las sigue habiendo, eso resulta muy peligroso. Vamos con el número y la estadística, y antes permítanme que recuerde una frase que leo en un recomendable artículo que hoy publica el profesor Félix Ovejero en El Mundo y que titula, curiosamente, de esta forma: miénteme con muchos números y dime que me quieres. La frase en cuestión es esta: para disfrute de los tramposos, en todas las estadísticas, la imprecisión del número se compensa con la precisión de los decimales. El gobierno habla de 27.000 muertes, pero el Instituto de Salud Pública Carlos III da 43.000, la misma cifra, casi mil más, es la que dan las funerarias, la Asociación Española de Profesionales y Servicios Funerarios, la misma que da FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y la misma que arroja el MOMO, el Sistema Monitorizado de la Mortalidad, que da también 43.000. ¿Por qué se empeña el gobierno en decir que son 27.000 muertos? ¿Por qué? Seguramente a un oyente inteligente no hay que explicárselo, no hace falta. Sucede que al gobierno le indigna que le repliquen sus cifras, pero no es el PP el que las da, ni mucho menos, son organismos públicos y privados los que coinciden en esto. Y ya saben el dicho, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Sumen a esto el cambio continuo del método para contar los decesos y el lío será mayúsculo. Y nuestra imagen en el exterior, pues, muy negativa. Hand, Pero miren ustedes, sucede con las fechas de apertura al turismo que desea venir a España, lo mismo que con el número de fallecidos por COVID-19, que no sabemos realmente a qué atenernos. El gobierno vuelve a rectificar y lo peor es que no sabe si la rectificación es la buena o la definitiva. ¿Quién coordina la comunicación del gobierno? Habría que decir eso de ¿hay alguien ahí? El Ejecutivo se ha rectificado una vez más a sí mismo con los planes de fechas para la desescalada. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, apuntaba esta mañana, exactamente esta mañana, en un encuentro con la prensa internacional, que España reabrirá el 22 de junio sus fronteras terrestres al turismo que venga de Francia y de Portugal. Maroto ha indicado que en principio se van a eliminar las cuarentenas de 14 días impuestas ahora a las personas que entran en España. Bien, la titular de Industria y Turismo fue muy clara en la comparecencia con los corresponsales extranjeros. Sin embargo, dos horas después, el gobierno al que pertenece la ministra de Turismo ha publicado una nota aclaratoria en la que rectifica por completo a la ministra y señala el día 1 de julio como única fecha segura, al menos de momento. De modo que el lío en el sector, en un sector importantísimo para España, vuelve a despistar a hoteleros, hostelería, tour operadores, compañías aéreas, en fin, algo que es muy importante para España. En tiempos de Franco, quien quería saber qué pasaba en España leía con riesgo y esfuerzo prensa internacional o ponía la BBC en onda corta. Ahora la experiencia dice que es mejor no recurrir a los medios extranjeros cuando la fuente es ni más ni menos que una ministra del Gobierno de España. Vuelvo al profesor Ovejero y a su recomendable artículo. Dice el profesor, en tiempos de Titanic, en esas horas, casi peor que la ausencia de gestión es la ilusión del control. Dicho con palabras del púgil Michael Tyson, todo el mundo tiene un plan, hasta que llega otro y te parte la cara.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
8:07, el informe completo de cada día, lo comenzamos con Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Sanidad ha notificado 56 fallecidos en los últimos 7 días frente a los 63 anunciados ayer. Suma 5 nuevos al global desde que comenzó la pandemia. Además, los nuevos contagios, según el Ministerio, ascienden a 195.
Hablando de contagios, ¿qué ha pasado en el Gregorio Marañón?
Que se podría haber dado un brote del virus. El pasado 27 de mayo se juntaron unas 25 personas para celebrar un almuerzo y así despedir a 2 médicos que terminaban su residencia. Pues bien, 5 neumólogos del hospital han dado positivo y 16 de los asistentes están aislados. El centro ya está investigando lo sucedido.
Hombre, mal está que lo hagamos los demás, pero que lo hagan los que saben perfectamente lo que jugamos. Lo que nos estamos jugando en este momento ya es un ejemplo bastante incomprensible. Se han presentado nuevos datos del estudio de seroprevalencia. ¿Qué dicen?
Que seguimos muy lejos de la inmunidad ante el virus. El 5,2% de los españoles se ha contagiado del mismo frente al 5% que reflejaba la anterior oleada del informe. Entre las provincias más afectadas están Soria, Segovia, Cuenca o Madrid, con una incidencia de más del 11%, entre las que menos están Murcia, Asturias o las Islas.
¿Y qué ha dicho Pablo Iglesias sobre las muertes en residencias?
Que no es responsabilidad suya, sino del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El vicepresidente del Ejecutivo ha comparecido en la Comisión de Derechos Sociales y ha apuntado directamente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Y lo que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue prohibir, en el marco de sus competencias reforzadas, pudiendo intervenir las residencias privadas, fue prohibir el traslado de ancianos. Y ustedes tienen la poca vergüenza de venir aquí a decir que eso no es competencia de la señora Ayuso.
Desde el Partido Popular recuerdan a Iglesias que aseguró que su ministerio coordinaría las ayudas y las acciones a llevar a cabo en las residencias de ancianos tras decretarse el estado de alarma y, por lo tanto, el mando único.
Bueno, pues precisamente Isabel Díaz Ayuso comienza hoy su ronda de contactos. ¿Con quién?
Con Vox y con el Partido Socialista, en ese orden que, por cierto, le han reprochado desde la izquierda esta mañana en el Pleno de la Asamblea. Contestaba la presidenta a Pablo Perpiñá de Más Madrid diciendo que solo buscan politizar el dolor.
Señora Ayuso, lamento decirle que solo hay dos opciones, o con los fascistas o con quienes sabemos que precisamente es gracias al antifascismo que usted y yo podemos estar debatiendo democráticamente en este Parlamento.
Son ustedes los que están siempre impregnando de odio todo. ¿Por qué vienen ahora, por ejemplo, con las residencias de los ancianos? ¿Porque les preocupan los ancianos? No, porque buscan la ruptura de mi gobierno y sobre todo lo que buscan es politizar el dolor.
Otra reunión esta tarde es la que ha mantenido el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, y el ministro Illa para evaluar si Madrid pasa o no el lunes a la fase 2. A esta hora, Félix, está informando nuestro compañero Ferran Boiza del diario El Mundo que el ministro ha felicitado a la comunidad y se inclina por permitir que pasemos el lunes a fase 2. La decisión final la conoceremos mañana.
Bueno, pues nada, en principio es un alivio porque las fuentes que maneja Ferran Boiza son siempre muy, muy, muy fiables. Vamos con el informe económico de este jueves 4 de junio que ha elaborado José Gilgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
El Banco Central Europeo echa el resto para evitar el pánico en los mercados de deuda.
Sí, ha sacado la billetera y la deja, como diría el castizo, en el chasis. Pone encima de la mesa otros 600.000 millones de euros. ¿Para qué lo hace? Pues para comprar deuda soberana, pero también deuda privada. Al frente está una mujer con fama de ser muy ortodoxa, Christine Lagarde, pero dice o viene a decir que ahora no le queda otra.
In a situation where the economy needs easier conditions to achieve price stability.
Traducción, en esta situación de la economía hay que adoptar medidas de relajación laxas para lograr estabilidad en los precios, se refiere a los precios del dinero.
El plan de la Comisión Europea para dar préstamos y subvenciones se atasca.
Era de prever, los países del norte tienen menos dependencia de la deuda y quieren rebajar el volumen de la ayuda. Los primeros en debatirlo en Consejo de Ministros han sido los finlandeses y ven que medio billón con B de euros en transferencias a fondo perdido no les cuadran.
¿Hay un cálculo de cuánto dinero ha perdido la economía española por el cierre del turismo? ¿Cuánto es?
Más de 19.000 millones de euros en ingresos directos por el gasto de los turistas, sin contar lo que luego puedan consumir en hostelería o en tiendas. Hemos recibido 27 millones menos de visitas si lo comparamos con los datos del año pasado.
Y el Ayuntamiento de Madrid también ha hecho cuentas y ha dejado de recaudar cientos de millones de euros.
Ha hecho ese cálculo sobre la marcha el alcalde de la capital en plena rueda de prensa. Solo con la disminución de los viajeros de autobús se han ido por la ventana 100 millones de euros. A eso hay que sumar que no ha funcionado la zona azul y que hay tasas que no se han cobrado a los comerciantes.
Estamos hablando de una cantidad muy importante que se puede situar en el entorno, pero es un dato aproximado que en todo caso habrá que confirmar con el área de Hacienda, de unos 300 millones de euros de pérdida de ingresos hasta este momento en el ayuntamiento por la pandemia.
300 millones de euros menos en caja. Además pasa en el ayuntamiento como en todos los sitios, se multiplica el gasto.
Y siguen las protestas de los trabajadores de Nissan.
Han hecho una marcha lenta de vehículos con el consiguiente atasco desde las cuatro cadenas de producción en Barcelona y hasta el despacho de los abogados Garrigues. Es el que representa a la firma japonesa y el único culpable que han decidido señalar en el día de hoy. Defienden que todavía son productivos.
Esto no se puede cerrar, que esto hay que revertirlo, que esto tiene que tener futuro, que realmente somos competitivos. Porque lo hemos demostrado y en el momento que nos den producción, así lo haremos.
Ese es el problema precisamente, que no tienen producción asignada porque Nissan así lo ha decidido.
Y por último, José, ¿cómo ha ido la bolsa?
Hoy peor, el IBEX pierde un 0,78% en un día de recogida de beneficios. Parecía que la artillería del Banco Central Europeo iba a animar la jornada, pero solo lo ha hecho en el mercado de deuda. Está en el entorno a los 86 puntos básicos la deuda soberana española, la prima de riesgo, lejos de los 150 de hace unas semanas.
Cada vez huele más a fútbol, aunque las aficiones tendrán que oler el césped y el ambientazo de los campos de fútbol por las televisiones. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos acercamos a la reanudación de la Liga. De hecho, desde el fin de semana del 14 de marzo, el próximo será el último sin competición liguera. Serán 11 partidos que se jugarán sin público. El Consejo Superior de Deportes se sigue manteniendo contrario a que haya afición en las gradas de los estadios, al menos hasta el inicio de la siguiente campaña, ya por el mes de septiembre. Jan Oblak ha sido gran protagonista en el Atlético de Madrid. Rueda de prensa telemática del cancerbero esloveno que tiene claro que los 11 encuentros que restan de campeonato para los rojiblancos serán 11 finales.
Sí, sin ni una duda. Para nosotros son 11 finales. Ahora no estamos en los puestos donde queremos que estar al final de la liga, así que no va a ser fácil, va a ser complicado. Hemos tenido un parón largo, pero para todos los equipos es igual. No somos solo nosotros que ha parado tanto tiempo, así que son 11 finales seguro y cada partido vamos a tener que entrar como que es una final, porque cada tres puntos van a significar muchísimo para llegar a puestos donde queremos, que es entrar en Champions para el próximo año.
Y es que el gran objetivo del Atlético, al margen de la Liga de Campeones, es concluir la Liga entre los cuatro primeros. El Real Madrid tiene otro objetivo, la Liga. Ahora mismo los blancos están a dos puntos del FC Barcelona. Para Brahim también serán 11 finales las que disputarán los de Zidane.
Nos pide que sigamos trabajando como lo estamos haciendo, que disfrutemos, que sigamos avanzando y con ganas de que vuelva a la Liga para ganarla y hay 11 finales.
El Real Madrid ha hecho público el nombramiento de Ramón Martínez como adjunto al director general, reforzándose así el área de fútbol. El nuevo director de la cantera será Manu Fernández. Y el amoldarse a jugar sin público parece que será uno de los mayores hándicaps para los equipos de primera y segunda división. El Athletic será el primer rival del Atlético de Madrid cuando se reanude el campeonato. Esto dice al respecto Yuri Berchiche.
Lo bueno que tiene esto es que las condiciones son las mismas para todos los equipos, entonces pues bueno, el que creo que mejor se adapte a esta situación es el que va a tener muchísimo terreno ganado y ya te digo, nosotros en ese sentido nos estamos preparando ya, nos estamos mentalizando para ese primer partido que vamos a jugar en San Mamés ante un gran equipo como el Atlético de Madrid.
Terminamos, la Real Federación Española de Fútbol anunció un pleno de inscripciones para los playoffs de Segunda B, Tercera, Primera de Fútbol Sala y Primera Nacional Femenina.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo y un día desapacible, ciertamente, que nos va a pasar las próximas horas. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes, Ainhoa.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy hemos tenido una jornada de contrastes, con cielos más cubiertos por la mañana, todavía restos de precipitación y el viento que ha sido el absoluto protagonista. Y durante la tarde, aunque nos hemos mantenido todavía, de hecho, en estos momentos, con esas rachas de viento de poniente, algo más intenso por momentos, pero el cielo cada vez ha ido quedando más limpio de nubes. Esta próxima madrugada vamos a ver cómo las temperaturas son inferiores a la pasada noche, en muchos puntos, 10, 11 grados durante la madrugada. Y eso sí, mañana viernes esperamos que las temperaturas máximas aumenten, porque vamos a tener además una jornada ya sin ese viento intenso, con el cielo mucho más despejado, porque el sol va a ser el protagonista, así que las temperaturas mañana esperamos que rebasen los 25 grados, que lleguemos a ver registros de 27, 28 en muchos puntos.
¿Y cómo están las cosas en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A42 en Fuenlabrada. No genera retenciones, pero mucha precaución porque obliga al cierre del carril derecho. Más complicaciones de salida de la capital por la A42 en Torrejón de la Calzada y por la A6 en El Plantío.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con dos S's, dos A's y la Y. ASE Bloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias en Onda Madrid. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues nueva rectificación del gobierno acerca del coronavirus y también del turismo. El gobierno ha rectificado en 2 horas el plan para abrir las fronteras terrestres a Francia y a Portugal. Esta mañana la ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunciaba así, además a la prensa internacional, que es la que seguramente deberá estar un poco pensativa, ¿no? Si la ministra es el gobierno y el gobierno rectifica a la ministra, ¿qué ha pasado aquí, no? Bueno, pues decía la ministra que franceses y portugueses a partir del 22 de junio podrían venir sin ningún problema a nuestro país, pero parece que la cosa no es así. Vamos a recordarlo.
En caso de Francia y de Portugal, a partir del 22 de junio se van a quitar también las restricciones a la movilidad terrestre. Como ha sido un acuerdo bilateral, lo que haremos son acuerdos de reciprocidad con estos dos países para eliminar las cuarentenas.
Bien, pues 2 horas después, el propio ministerio ha lanzado un comunicado reculando y afirmando que la movilidad internacional, incluida la terrestre, tendrá lugar a partir del día 1 de julio. Portugal, por cierto, ha manifestado su malestar y ha dicho que la reapertura de las fronteras tiene que ser una decisión conjunta entre ambos países. En cuanto al coronavirus, hoy tenemos nuevo estudio de seroprevalencia que nos indica que estamos igual de mal que a mediados de mayo, cuando se hizo la anterior. Solo el 5% de la población ha pasado el virus, informa Marta Zúñiga.
El 5,2% de la población española ha superado la enfermedad y, por lo tanto, presenta anticuerpos contra el COVID-19. Marina Pollán, directora del Centro Nacional de Epidemiología.
Aquellas comunidades y aquellas provincias que están en el centro de la península y que ya habíamos señalado en el entorno de Madrid, pues siguen teniendo cifras de prevalencia, como era esperable, más altas que el resto. Y están superando muchas de ellas el 10%.
La tasa es ligeramente inferior en hombres que en mujeres y el estudio, como en la primera ola, arroja una marcada variabilidad geográfica. Entre tanto, el doctor Fernando Simón resalta que los datos corroboran lo observado en la evolución de la pandemia.
Los datos de transmisibilidad en principio tampoco cambian de manera sustancial. Lo que sí que indica este elevado número de casos que hemos tenido, hasta un 5% de la población, sí que indican que probablemente el inicio de la epidemia se debió a una entrada incluso mayor de casos en un momento determinado del que, con los datos que teníamos de casos detectados por el sistema, nos podía dar a entender.
La tasa de participación en la segunda parte del estudio ha sido superior a la primera. La semana próxima comienza la tercera ronda de este estudio de seroprevalencia.
En cuanto a los datos, el Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 5 muertos en las últimas 24 horas y 125 casos de contagio, un dato muy parecido al de ayer con 219 positivos. La Guardia Civil ha entregado un nuevo informe a la juez que investiga el 8M, Carmen Rodríguez Medel, en el que acusa a Fernando Simón, al director del Centro de Alertas Sanitarias, de ocultar información sobre la pandemia de días previos a la celebración del Día de la Mujer. Conviene recordar que los informes policiales no son sentencias, ni mucho menos. Son ayudas que tiene el instructor, que tiene el juez, que estima o desestima según la conveniencia o la calidad de los datos. Y nada más que eso, a pesar de que algunos medios traten esto como sentencia, son informes policiales susceptibles de ser certeros y erróneos. Y certeros y erróneos al mismo tiempo. Lupe Ortiz.
Es un segundo informe ampliatorio en el que la Guardia Civil incide en una conclusión clara y el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus y la delegación del Gobierno en Madrid tuvo acceso a todos los informes que recogían esa gravedad. Hacen constar los investigadores que, sin embargo, el departamento de José Manuel Franco, único imputado en la causa, no se lo trasladó así a la juez a través de los documentos que se le pidieron. Reflejan también las reticencias de Fernando Simón, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, requerido igualmente para enviar todos los avisos o recomendaciones de que dispuso, tanto a nivel nacional como internacional. Aporta el informe el documento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la delegación que envió a sus trabajadores el 28 de febrero, recomendando medidas como el distanciamiento social de al menos 1 metro, algo que contrasta con permitir días después la manifestación del 8M. La Guardia Civil añade entre los varios anexos el vídeo de la ministra Irene Montero minutos antes de conceder una entrevista en el que reconoce que asistió menos gente a la manifestación por el Día de la Mujer por el miedo al COVID-19.
8 y 24, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha vuelto hoy a defender la actuación del gobierno el 8 de marzo porque dice no había evidencia científica para prohibir las manifestaciones. También se ha referido a su reunión con futbolistas, decisión que tomó a raíz del botellón de Tomelloso.
Y lo hice porque son un referente social.
y porque en este momento es fundamental, 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 fundamental que los referentes sociales inculquen responsabilidad a la ciudadanía. ¿Y sabe cuándo lo decidí? Porque me venían ofreciendo esto hace tiempo y dije, no lo quiero. Lo decidí cuando vi las imágenes de Tomelloso. Cuando vi el botellón de Tomelloso, pensé, es bueno que salgan referentes sociales a decir, cuidado.
Vamos a dejar el coronavirus para hablar de una nueva polémica que salpica al gobierno. Según publica hoy el diario ABC, el presidente Pedro Sánchez ha creado una dirección general de transportes, ha creado una dirección general nueva para poner frente a su mejor amigo, a Ignacio Carnicero, arquitecto. Noelia Ontoria.
Ignacio Carnicero es un arquitecto de prestigio, reconocido con varios premios, con experiencia docente y que ha desarrollado parte de su carrera en Estados Unidos. Su nombramiento para la nueva Dirección General del Área Urbana y Arquitectura, creada ahora por el ministro José Luis Ábalos, sería idónea, de no ser porque podría incurrir en un caso de nepotismo. Es amigo de Pedro Sánchez desde los 9 años, jugaron juntos en el Estudiantes y hasta colaboró en una de sus campañas electorales. Los líderes del PP, Pablo Casado, y de Vox, Santiago Abascal, ya han acusado de enchufismo al presidente y le han recordado que en 2014 decía que había que acabar con el enchufismo y la endogamia. La diputada popular Patricia García le reprochaba hoy al vicepresidente segundo este fichaje.
¿Qué diría sobre esto el Pablo Iglesias de hace un año?
La ministra Margarita Robles defendía en Onda Cero que las amistades no deben ser un demérito para prosperar profesionalmente.
Si tiene ese currículum, pues ¿por qué no? No hay por qué hacer juicios de desvalores más que lo que son propios de la profesión que uno que va a realizar.
La creación de una dirección general para el mejor amigo de Sánchez se produce en pleno estado de alarma y en el mismo Consejo de Ministros en el que se nombra a Cani Fernández, colaboradora de Iván Redondo, el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, como árbitro de los mercados al frente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia.
Bueno, pues así están las cosas. Esto es como lo de la mujer del César. Hay que recordar, por cierto, y estaba escuchando la crónica de Noelia Ontoria, que lo que pasó con el hermano de José María Aznar cuando optaba a ser el defensor del pueblo. Sucedía que tenía todos los apoyos, todos los reconocimientos profesionales y académicos que precisaba. Y estaba visto que hubiera sido el defensor del pueblo si no es porque el presidente del gobierno era José María Aznar. Y no fue el defensor del pueblo. Se quedó a mitad de su carrera. Bueno, estas son las cosas que conviene recordar de vez en cuando, cuando la actualidad viene como viene. 8:27, tiempo para la economía. El Banco Central Europeo amplía en 600.000 millones de euros su plan de ayudas contra el coronavirus. Cuéntanos, Beatriz Marín.
600.000 millones de euros, sí, destinados a la compra de deuda. Supera las expectativas y se suman además a la partida inicial que aprobó el Banco Central Europeo de 750.000 millones de euros. Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha repetido en diversas ocasiones que, dada la situación tan crítica, tenían que actuar.
En esa situación en la que la economía necesita condiciones financieras más laxas para alcanzar la estabilidad en los precios, en ese contexto hemos considerado que había que incrementar el tamaño del programa. Les puedo asegurar que ha habido una visión unánime del Consejo de Gobierno del BCE de que había que actuar.
Con esta ampliación, la entidad quiere apuntalar la economía de la zona euro. Alarga además la compra de deuda 6 meses más de lo previsto inicialmente, hasta junio del año que viene. El Banco Central Europeo prevé una caída de la economía, del Producto Interior Bruto, del 8% este año, pero crecerá, dice, un 5% en 2021 y un 3% en 2022. Es decir, no habrá recuperación en V en la economía europea.
El Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación de la conocida tasa Google, el impuesto a las empresas digitales, impuesto con el que el gobierno tiene previsto recaudar 850 millones de euros. Sin embargo, puede que este dinero no vaya a parar a las arcas del Estado español porque la Comisión Europea quiere que la tasa sea homogénea para toda la Unión y que lo recaudado vaya para el presupuesto comunitario y no para las naciones, informa Flor Carazo.
De ultrainfantil ha calificado María Jesús Montero la actitud de PP y Vox de rechazar toda subida de impuestos. La ministra de Hacienda ha defendido la necesidad de adaptar la tributación ante la economía digital.
Este impuesto es una necesidad ante esta nueva realidad económica y también es un primer paso para acercar de forma progresiva los niveles de tributación de nuestro país a la media de los países de la eurozona.
Los diputados del PP Javier Bas, de Vox Rodrigo Jiménez y de Ciudadanos Mari Carmen Martínez han cuestionado la conveniencia de aprobar este impuesto.
Ustedes lo que buscan es saciar ese afán recaudatorio innato en la izquierda con justificaciones cargadas de demagogia.
Provocará mayor recesión y menor inversión y por tanto menor recaudación.
Es imparable este proceso de digitalización, pero debemos hacerlo dentro del necesario consenso
internacional.
Las enmiendas a la totalidad de los tres grupos han sido rechazadas, por lo que la tasa Google seguirá su tramitación en el Congreso.
Saldremos de la crisis sin tocar las pensiones y sin que Europa nos imponga recortes. Así de contundente, así lo afirman la ministra de Economía y el titular de la Seguridad Social, que ven la recuperación más positiva de lo que se pensaba en un principio. Siguiendo su comparecencia, ha estado Elena Rivas.
Las medidas que ha tomado el Gobierno para salir de la crisis son imprescindibles e inaplazables, sobre todo el ingreso mínimo vital, que, según la ministra de Economía, Nadia Calviño, responde a una petición que lleva años haciéndonos Europa.
Yo creo que España, como un país rico, no se puede permitir tener niños pobres.
Medidas que, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en ningún caso modifican la situación estructural de las finanzas españolas.
Ni deterioran nuestra posición de ingresos ni aumentan estructuralmente el gasto.
Prueba de ello es, apunta Calviño, que los mercados confían en nosotros.
Estamos financiándonos en los mercados internacionales en unas condiciones muy favorables.
Afirman que no hay que tener miedo a no poder pagar las pensiones, que están absolutamente aseguradas, ni miedo a que Europa nos pida ajustes extraordinarios.
Y no va a haber condicionalidad macroeconómica porque no tiene ningún sentido que la haya ni responde a la naturaleza.
El Gobierno afirma que esta crisis no tiene nada que ver con la de 2008 y creen que la recuperación tendrá forma de V, aunque una V asimétrica.
Por cierto, que el Gobierno va a aprobar la ley contra la violencia infantil en el próximo Consejo de Ministros para combatir los abusos a menores y va a ampliar el plazo de prescripción de los delitos. Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno.
No solo va a contribuir a frenar la reproducción de una realidad execrable, como es el maltrato y la violencia contra niñas, niños y adolescentes, sino que también va a ayudar a prevenir muchas de las peores consecuencias físicas, emocionales y psicológicas que esta realidad tiene sobre quienes la sufren.
Fuera de España, además de lo ya contado, ¿qué destacamos? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido que rectificar el anuncio realizado esta mañana por la ministra de Turismo. Reyes Maroto había anunciado que España iba a adelantar la apertura de sus fronteras con Francia y Portugal al 22 de junio. El ministro de Exteriores luso se mostraba, de hecho, sorprendido por ese anuncio porque no se había decidido. Después, el gobierno matizaba que la movilidad internacional segura tendrá lugar a partir del 1 de julio. En Estados Unidos siguen las protestas por la muerte a manos de la policía del afroamericano George Floyd. Críticas también a la gestión de los episodios por Donald Trump. El general y exsecretario de Defensa James Mattis le ha acusado de ser el primer presidente del país que divide a sus ciudadanos y dice que es un peligro para la Constitución. Y balance, por último, del coronavirus en dos países europeos. Reino Unido registra 176 muertes y 1.800 contagios, mientras que Italia suma 88 fallecimientos y 177 nuevos casos.
De nuestra particular música para una cuarentena, hoy uno de los grandes de la guitarra del siglo XX y de comienzos del XXI, Gigi Cale, el guitarrista estadounidense, en su 15º y póstumo álbum que estamos escuchando ya en este momento. Esta canción se llama Invierno Nevado y es justamente un paradigma de lo que fue el sonido que inventó la guitarra de Gigi Cale, que luego le copiaron gente como Eric Clapton o John Mayall o Jerry García, por ejemplo. El blues más el rockabilly más el country más el jazz. Así de bien suena la guitarra de Gigi Cale. When the snow keeps on falling, somebody has opened up the sky. It looks like out my window, white butterfly. Got no change in my pocket, got no coat to keep me warm. This winter snow's blowing keeps me from traveling on. Just down the road is sunshine I could use now, you know. With no change in my pocket, I can't fight this winter snow. When the snow keeps on falling, nobody's opened up the sky. When the snow keeps on falling, somebody's opened up the sky. Bueno, el recuerdo de Gigi Cale, alguien que se nos marchó en 2012 y que acaba de publicar la compañía y su familia este disco póstumo que apareció en abril de hace un año, en 2019 más o menos. 8:34 cuando comienza en Onda Madrid la crónica de Madrid y de su comunidad. Pendientes de la reunión con los grupos parlamentarios de la oposición que la presidenta regional Díaz Ayuso ha mantenido hoy, primero con Rocío Monasterio de Vox y después con el socialista Ángel Gabilondo. Es una ronda de contactos para tratar medidas de reactivación de Madrid tras la pandemia. Está siguiendo los detalles Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Pues han sido dos reuniones bilaterales separadas en las que tanto Monasterio como Gabilondo han coincidido en la necesidad de trabajar unidos para reconstruir Madrid, pero con diferentes fórmulas. Monasterio apoya las 30 medidas del plan diseñado por el Ejecutivo de Ayuso, pero añade una más, la reducción del gasto público para dedicar esos recursos a la sanidad, a sus familias y a las pymes.
Hay que hacer una reducción de gasto público, no solo en aquellos puestos que además ahora por la digitalización quizás no hagan falta, también en edificios públicos, también en organismos, en los que a mí me gusta llamar chiringuitos.
Por su parte, el portavoz socialista Ángel Gabilondo no ha salido nada satisfecho de este encuentro. Dice que lo que Ayuso y Aguado le han presentado no es más que una batería de medidas aisladas que no van a resolver el gran problema al que se enfrenta Madrid. Gabilondo cree necesario, imprescindible, la constitución en la Asamblea de Madrid de una comisión para la reconstrucción económica y social de la región.
Sí, nuestra idea es que más que insistir en el plan, lo que hay que hacer es reconducirlo todo a la Comisión de Estudio del Parlamento. Creemos que no se va a resolver esto con medidas aisladas hechas por grupos, por mucho que sean del Gobierno o el Gobierno mismo, si no es con la participación de todos.
La ronda de contactos continúa mañana. Será el turno del resto de los partidos representados en la Asamblea de Madrid.
Gracias, Begoña. 8:36. Esta misma tarde, reunión entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, para conocer si la Comunidad de Madrid pasa o no a la fase 2. ¿Se sabe algo ya de esta decisión? Pilar Rivera, buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Según fuentes del Gobierno regional, el encuentro que concluía hace algo más de una hora ha transcurrido con cordialidad y el equipo del Ministerio ha valorado muy positivamente el trabajo realizado por Madrid. Se cumplen, por tanto, todos los parámetros para pasar a la fase 2, ha reiterado al ministro el consejero madrileño de Sanidad, quien ha destacado que el número de pacientes hospitalizados se reduce en un 97%, el de pacientes en UCI ha descendido un 90% y el de fallecidos un 98%. Además, se sigue trabajando en el control de casos sospechosos. De hecho, desde el 11 de mayo se han hecho ya 75.000 PCR y solo un 2,8% han dado positivo. Estas son las afirmaciones de Enrique Ruiz Escudero.
Contamos con una planificación adecuada de recursos para poder seguir avanzando en la desescalada, a la vez que estamos preparados ante la posibilidad de futuro y nuevos repuntes epidémicos en el caso de que se produzcan.
Será mañana cuando el ministro Illa dé a conocer en rueda de prensa su decisión de si nuestra comunidad estrena fase 2 la próxima semana.
Gracias, Pilar. Esta mañana la Asamblea de Madrid ha celebrado pleno. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha propuesto que la Comisión de Investigación de Residencias que impulsa la oposición se amplíe y también investigue la gestión de la pandemia. Quiere que se incluya también la manifestación del 8M o los cambios de fase. Informa José Frutos.
Nueva vuelta de tuerca a la Comisión de Investigación sobre Residencias. La presidenta quiere que no se limite a esos centros y que incluya, entre otros temas, la influencia en la pandemia de la manifestación del 8M.
Vamos a ver si es verdad que se han multiplicado los contagios en una manifestación de 120.000 personas en el momento más crítico del contagio. Vamos a investigar qué ha pasado con el material sanitario que sus gobiernos le han quitado a los profesionales sanitarios,
García,
que no les
favor,
han traído
silencio.
Material de ningún tipo. Quieren saber la verdad, vamos a estudiar los pases de fase.
Pero la oposición sigue incidiendo en la necesidad de aclarar los protocolos sobre la hospitalización o no de residentes enfermos. Isa Serra, Unidas Podemos, Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Porque han hecho algo que no era salvar vidas, sino dejar a nuestros mayores morir.
En todos estos documentos se especifica claramente que se valorará individualmente cada caso con criterio clínico para el traslado a un hospital de los casos de residentes con enfermedad terminal que se encuentren en cuidados paliativos o con alto grado de fragilidad.
El consejero precisa que el protocolo que desaconsejaba genéricamente no ingresar en hospitales a ancianos residentes contagiados fue un borrador que se envió por error.
Bueno, pues hoy el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado a la presidenta regional de haber dado la orden de no hospitalizar a pacientes de las residencias de mayores donde han fallecido por coronavirus más de 6.000 personas en la región. Iglesias, además, tras una información publicada en el diario El País, pide a Ayuso que aclare si hay familias vulnerables con hijos de hasta 6 años que no están recibiendo los menús escolares.
Hay familias de estos niños que están denunciando que van a recoger los alimentos que les corresponden, pero que no se los entregan y no se les da ninguna explicación. Espero que la señora Ayuso lo aclare lo antes posible, porque es impresentable que se excluya en una comunidad autónoma a miles de niños y niñas en situación de vulnerabilidad de un derecho tan básico como es la alimentación, máxime después de que el Gobierno haya adoptado partidas específicas para proteger este derecho.
Acusación que ha sido desmentida por el consejero de Educación, Enrique Osorio. Ha explicado que más de 8.000 familias pidieron estos menús, pero que 4.000 recogen la comida preparada. El sobrante no se tira, sino que se reparte a entidades sociales.
Nuestra sorpresa fue que cuando se produjo ese reparto, el día 18 de mayo, solo 5.000 familias acudieron a por sus menús. Esa cifra sigue descendiendo. Ya no van 5.000 familias a recogerlo, solo van 4.000.
Dentro de la Comunidad de Madrid destacamos que ya conocemos los resultados del estudio masivo de seroprevalencia que durante 6 días ha hecho Torrejón de Ardoz a sus vecinos. Más de 100.000 personas se han hecho las pruebas. ¿Cuáles son los resultados? Esther Bernabé.
Los resultados preliminares que ya se han dado a conocer es que entre el 18 y el 22% de los 100.000 vecinos que han realizado la prueba tienen o han tenido contacto con el virus. Todavía falta analizar todas las variables según los responsables del que es hasta el momento el mayor estudio de seroprevalencia de la COVID-19 en Europa. Desde el Ayuntamiento han querido agradecer a los voluntarios del Grupo Rivera Salud su gran labor y también a sus vecinos por el civismo demostrado. El informe con todos los datos se entregará a la Comunidad de Madrid antes del día 15.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha hecho cuentas de lo que ha dejado de percibir por la pandemia, tanto en tasas que se han rebajado como por la suspensión de los parquímetros. Son 300 millones de euros menos. Es un dato que se ha conocido en la Junta de Gobierno, donde se han aprobado medidas que nos van a contar y que nos cuenta ahora Mar García.
Es el rastro que deja el COVID-19 en las arcas municipales, 300 millones de euros menos en ingresos con la rebaja de las tasas, 100 millones menos en EMT, la suspensión de los parquímetros, o con 18 millones también que se dejan de ingresar en multas. La cifra la pone el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Estamos hablando de una cantidad muy importante que se puede situar en el entorno, pero es un dato aproximado, que en todo caso habrá que confirmar con el área de Hacienda, de unos 300 millones de euros de pérdida de ingresos hasta este momento en el ayuntamiento por la pandemia.
Tras el confinamiento, el Plan Adapta ofrece ayudas a personas con discapacidad para poder reformar su vivienda. Hasta 25.000 euros se pueden llegar a solicitar y Madrid extiende 2 meses más los menús a domicilio para menores. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
2 meses de junio y julio, donde se garantizará que ningún niño tiene problemas para poder acceder a la comida. Se les va a seguir entregando a domicilio.
En octubre, con 3 millones de euros, se va a reducir la población de las cotorras.
Y en cuanto al transporte, lo previsto para la fase 2 contempla el refuerzo de 78 líneas de autobuses de la EMT y se seguirá vigilando el aforo de metro para evitar aglomeraciones. Lo cuenta Ángel García.
El plan del Consorcio Regional de Transportes para la fase 2 contempla incrementar la oferta en toda la red de la Comunidad de Madrid hasta el 95% en hora punta y el 80% en las horas valle. Para ello se reforzará el servicio de 43 líneas de autobuses interurbanos que recorren los principales accesos a Madrid ciudad y otras 35 líneas de la EMT para dar una alternativa en superficie a los tramos de metro con más viajeros. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Total 78 líneas que llevan el mayor número de viajeros que se reforzarán hasta un 20% en las horas punta. ¿Qué pretendemos con esto? Por un lado, facilitar el acceso de los grandes municipios a a la entrada a la capital y por otro también duplicar de alguna manera en superficie los recorridos del metro con estas redes que lo que hacen es superponerse en superficie sobre buena parte de las secciones de mayor densidad de nuestro metro.
Además, se mantendrá el control de accesos a metro, incluyendo el bloqueo automático de tornos para evitar aglomeraciones en trenes y andenes. Se ampliará el horario hasta la 1:30 de la madrugada y desde el martes día 9 se reabrirán otros 62 accesos que se cerraron con el inicio de la crisis sanitaria.
Más allá del coronavirus, parece mentira, pero es verdad, hay noticias y hay vida informativa. José Gilgado, adelante.
Hemos conocido la sentencia del otro caso de abuso sexual por el que tenían que responder tres miembros de la llamada manada de Pamplona. Ocurrió en Pozo Blanco, en Córdoba. Les han condenado a 4 años de cárcel, a uno de ellos por grabar las imágenes y por abusos, y 2 años y 10 meses a los otros 2 juzgados. El delito se conoció al revisar el móvil de los detenidos por la violación grupal de Pamplona. Las imágenes del abuso de Pozo Blanco en Córdoba causan especial repugnancia porque se les ve manosear entre risas a una mujer indefensa que está dormida o drogada. A la defensa, la condena por abuso se le queda pequeña porque pedía agresión sexual y vejaciones. La líder socialista andaluza, Susana Díaz, manifiesta el sentir de buena parte de las asociaciones feministas.
Cambiar las leyes que hagan falta para que este tipo de actuaciones tengan la pena que corresponde.
Novedades en el caso de Madeleine McCann. La policía británica investiga a un hombre de 43 años preso en Alemania como sospechoso de la desaparición en 2007 en Portugal de la niña británica. La fiscalía alemana asume que ese hombre de 43 años es su asesino. Se trata de un varón blanco que pasó temporadas en Portugal entre 1995 y 2007 y que ha sido condenado en varias ocasiones por crímenes sexuales. Los investigadores piden la colaboración ciudadana.
Lo vuelvo a repetir, se lo pido a la población. Si conocen a este hombre, si pueden relacionarle con los vehículos o con los números de teléfono, den un paso al frente.
Y la Policía Nacional ha detenido en Guadalix de la Sierra a un presunto yihadista vinculado con la organización Estado Islámico. Es una operación coordinada por la Fiscalía y el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, donde el detenido será conducido en las próximas horas. Esta detención se suma a las otras 3, también de carácter antiterrorista, llevadas a cabo en Almería y Bolaños de Calatrava.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@móstoles.es o en www.móstolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asse Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asseabloy.com o entre en asseabloyentrance.es. Recuerde, Asse Abloy, con 2 S, 2 A's y la Y. Asse Abloy.
Elige Taxi de Madrid por tu seguridad y garantía. Tú eres lo más importante.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 48 minutos. Hoy se ha reunido el Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid para analizar la situación de la comunidad durante esta pandemia y llevar una serie de propuestas para los alcaldes populares que gobiernan en la región. La reunión ha sido presidida por el presidente del PP, Pablo Casado, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y en ella ha estado Ana Camins, que es la secretaria general de los populares madrileños. Señora Camins, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Antes de entrar, Ana, en los asuntos de esta reunión de los populares madrileños, una reflexión que quería compartir con usted. Yo entiendo que en algún momento esta tensión que estamos viviendo o estos momentos de, de bronca tendrán que ir a menos, porque, en fin, lo que estamos viendo y escuchan los oyentes de nuestra emisora cada vez que conectamos o informamos de la Asamblea de Madrid, el Senado, usted es senadora además, el Congreso de los Diputados, es la bronca que no tiene fin, salvo Ayuntamiento de Madrid, el resto es, en fin, bastante desagradable políticamente. No sé cuál es su opinión, Ana.
Pues mi opinión es que lo deseable sería que esta tensión dialéctica no se produjera, pero aquí ocurre una cosa, y es que mientras nos están lanzando mensajes de esto lo paramos unidos, de esto salimos juntos más fuertes, estas cosas, y mesas de reconstrucción y unidad y lealtad, en cuanto pueden nos están llamando fascistas, nos están haciendo un ataque en redes sociales con unos vídeos contando mentiras sobre unos recortes que nunca hizo el Partido Popular y que sí hizo el Partido Socialista, con lo cual es muy difícil creer esas buenas palabras, ese buenismo de la reconstrucción y de la nueva normalidad y de esto salimos juntos, cuando en cuanto pueden nos están atacando sistemáticamente a nosotros, que no gobernamos, que somos la oposición y que somos los que además nos estamos comportando a nivel nacional de la manera más leal, apoyando unos estados de alarma desde el minuto uno sin pedir absolutamente nada, muy al contrario de lo que los supuestos socios que le llevaron al señor Sánchez a la investidura han hecho. Ahora sí, ahora le apoyan, pero con unas contrapartidas que vamos conociendo a cuentagotas. Pero estoy con usted, lo deseable sería que el insulto quedara fuera del debate político.
Es que además, es que llevamos 5 meses de legislatura, no llevamos más. No sé cómo vamos a aguantar así 4 años, o esto va a aguantar 4 años, Ana.
No, ya, pero cuando tú estás ahí sentado y te estás escuchando un debate y de repente te están llamando fascista, pues hombre, lo que no pueden pretender es que esto no, es que esto lo toleremos, porque ¿qué es lo siguiente? Bueno, nada más, es que bueno, se les calienta el asunto y acabamos pues como en otros lugares donde no querríamos estar, con lo cual, hombre, tenemos que protestar porque no se puede tolerar.
Bueno, hoy ha estado en esta reunión en la que ha estado el alcalde, la presidenta de la comunidad y además ha estado el presidente nacional, Pablo Casado. ¿Qué les ha dicho el señor Casado, Ana?
Bueno, esta era una reunión del Comité de Dirección del Partido Popular de Madrid, que yo agradezco mucho a nuestro presidente que haya querido acompañarnos y presidir la reunión, y la habíamos convocado, bueno, pues para enmarcar primero toda la actuación que ha tenido el Partido Popular de Madrid, tanto en los ayuntamientos donde gobernamos como en la Comunidad de Madrid, durante estos meses, y también, bueno, porque se celebraba un año de las elecciones autonómicas y municipales, donde bueno, pues conseguimos recuperar el Ayuntamiento de Madrid y otros muchos ayuntamientos y mantener el gobierno de la comunidad. ¿Qué es lo que hemos hablado? Pues de la gran labor que han hecho nuestros alcaldes en todos los ayuntamientos. Yo creo que esto lo hemos señalado mucho, que cuando se ha visto una noticia en algún ayuntamiento buena para los ciudadanos, siempre era un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Hemos visto cómo nuestros alcaldes, con Almeida a la cabeza, han estado a pie de calle desde el minuto uno. Aquí hemos señalado también que hemos hecho en falta que, bueno, pues que miembros del Gobierno de España no hayan pisado un hospital, que sabiendo cómo estaba sufriendo la Comunidad de Madrid el impacto de este virus, pues que no se haya levantado un teléfono por parte de ningún ministro del Gobierno de España y que hayamos estado muy solos. A la presidenta de la Comunidad de Madrid pues le hemos agradecido también todo el trabajo que ha hecho la Comunidad de Madrid, todo el material sanitario que ha conseguido traer con todas las dificultades que nos ha estado explicando en esa reunión, porque las ha tenido todas las dificultades del mundo para traer material que protegiera a nuestros sanitarios, tanto en hospitales como en residencias, y yo creo que la valoración es muy positiva y lo que hemos, bueno, hemos puesto encima de la mesa todas esas actuaciones cercanas a la gente que hemos llevado a cabo y viendo un poco cómo vamos a retomar ahora la actividad del partido a todos los niveles y también bueno pues de los ayuntamientos que tienen que tomar, que a pesar de haberles quitado todas las competencias, por cierto, luego son los responsables de tener que gestionar las medidas que el Gobierno de España y ese mando único van publicando.
Hablaba usted de la comunidad. ¿Teme usted que se esté larvando, digo, en su condición de secretaria general del Partido Popular, teme que se esté larvando una moción de censura contra el Gobierno de Díaz Ayuso?
Pues mire, le voy a decir lo que pienso yo, que además lo he dicho, y lo digo porque estoy convencida. Yo creo que el Partido Socialista lo que está intentando es desestabilizar un gobierno en la Comunidad de Madrid, un buen gobierno que funciona, un gobierno que además está dando resultados buenísimos, un gobierno que está pensado para 4 años con 155 medidas y ponernos nerviosos de tal manera que les gustaría que convocáramos unas elecciones o que las adelantáramos. Yo creo que en eso es en lo que está el Partido Socialista. Y a mí me parece que lo que tenemos que demostrar o lo que tiene que demostrar el gobierno de la Comunidad de Madrid es que es un gobierno sólido, es un gobierno unido y que tiene un proyecto largo. No ha dicho Pedro Sánchez ayer que tiene un proyecto para 4 años, eso ya lo veremos. Desde luego el proyecto de la Comunidad de Madrid es para 4 años y es lo que pretendemos cumplir. Moción de censura, pues es verdad que hay rumores desde hace varias semanas, pero que yo creo que solo buscan precisamente eso, desestabilizar el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Por cierto, esta semana Comisiones Obreras ha dicho que la Comunidad de Madrid va a suprimir 14.121 plazas en la oferta pública total de escolarización en los colegios y otros centros para el próximo curso. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Hay algo de esto?
Esto no es así. Y esto es recurrente por parte de Comisiones Obreras cada vez que se pone encima de la mesa la convocatoria o el proceso de escolarización en centros públicos y concertados en la Comunidad de Madrid. Es que además se explica muy fácil. La Comunidad de Madrid, cuando abre su proceso de escolarización, hace una planificación y oferta un número X de plazas, que luego, una vez que ya termina el plazo, que por cierto aprovecho y recuerdo que termina el día 5 de este mes, lo que hace es adecuar el número de plazas en función de la demanda. Lo que les gustaría es que hiciéramos como hacen en otros lugares y es, bueno, pues ha quedado usted sin plaza, pues lleva al niño a este sitio o lo lleva a este otro. Nosotros, y esto lo tienen muy claro todos los madrileños, tenemos un proyecto educativo que se basa en darle a cada familia el tipo de educación que ellos deciden. ¿Que necesitan más plazas en la educación concertada porque hay más demanda? Se amplían las aulas. Uh-huh. ¿Que no? Pues se reducen. Esto es así. Con lo cual, de hecho, hay 236 plazas ofertadas más que las que ofertamos en 2019. Y esto se verá muy claro cuando en septiembre se escolaricen los alumnos. Entonces veremos que hay todavía más plazas. Bueno, esto veremos en función de la demanda, claro. Más plazas de niños escolarizados que las que se ofertaron en un primer momento. Porque lo que hacemos es adecuarlo. Y para eso ponemos todos los recursos que haga falta. Pero de verdad, es que es recurrente por parte de Comisiones Obreras de Madrid cada año salir con el mismo asunto del recorte de plazas.
Estoy seguro, Ana Camins, que sabe que hoy el vicepresidente Pablo Iglesias ha acusado directamente al gobierno de la comunidad de negar, en concreto a la presidenta, de negar el acceso a hospitales a ancianos procedentes de residencias, que es una acusación gruesa y grave.
Es muy fuerte, es muy grave que un vicepresidente, que por cierto asumió el mando único de todo el mundo social residencial cuando se decretó el estado de alarma, haga estas afirmaciones, sobre todo porque en el momento en el que le dieron ese poder, desapareció y no hemos vuelto a saber nada más de él. Pero nada es nada, es decir, no hay ni una sola actuación, ni para bien ni para mal, promovida por el señor vicepresidente de los temas sociales en este estado de alarma y en esta pandemia. Y se lo ha explicado muy bien el consejero de Sanidad precisamente hoy en el pleno de la Asamblea de Madrid. Se hicieron varios borradores, tuvieron el problema de que uno de esos borradores se llegó a enviar, pero en ningún momento se ha puesto en marcha una norma que diga que a las personas mayores con patologías y con estados de salud malos no se les ingresara en los hospitales. De hecho, se han producido más de 9.000 derivaciones entre residencias y hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Que nos hemos saltado 9.000 veces esa indicación de Sanidad de no trasladar residentes a hospitales. Pues no. Y todos hemos cometido errores, hemos pedido disculpas, no somos infalibles, pues si no seríamos como él. Y aquí lo que hemos estado es muy solos y todos los recursos a disposición que tenía la Comunidad de Madrid se han puesto para proteger a las personas más vulnerables y a nuestros sanitarios. Entonces, lo ha explicado perfectamente.
En un minuto, señora Camins, ¿qué tiene el Ayuntamiento de Madrid que no tenga la comunidad, siendo prácticamente los mismos partidos políticos? En el Ayuntamiento se ve una cierta paz política, un cierto consenso y de unidad. Todo lo contrario en la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia?
Pues yo lo resumo en un tema muy simple, es un tema de competencias. O sea, las competencias que tiene un ayuntamiento no son las competencias que tiene una comunidad autónoma. Entonces, los programas electorales o los programas de gobierno en un ayuntamiento pues no son los mismos que en comunidades autónomas que tenemos derivadas unas competencias.
Cierto.
Hombre, el programa económico del Partido Popular y de Ciudadanos, por cierto, es que es completamente distinto, el económico, al que pueden tener PSOE más Madrid y Podemos, completamente. El programa de gobierno, el ideario del Partido Popular o de Ciudadanos en el tema de educación, pues es completamente distinto. Y estas cuestiones en los ayuntamientos no son iguales.
Claro,
porque no tienen esas competencias es más fácil ponerse de acuerdo en cuestiones más cerca de los vecinos, pero menos relevantes.
Bueno, Ana Camín, secretaria general del Partido Popular en Madrid, senadora, espero saludarla la próxima vez, porque cuando le salude estaremos ya en la fase 2. Creo que mañana
nos lo confirmen. Sí.
Bueno, lo hemos dado prácticamente por confirmado hace un instante, así que estaremos
Lo he escuchado. Muy bien, pues
Ana Camín, le agradezco mucho su presencia en Onda Madrid. Un saludo muy cordial. Gracias.
Gracias a todos. Adiós.
Adiós. Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Esto es Onda Madrid. Esto es El Enfoque. Le recuerdo que a partir de las 10, en tiempo de tertulia, Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez y Juan Fernández Miranda, para analizar un día también denso e intenso de actualidad y de información, y con noticias que nos llevarán a temas recurrentes, a la forma de contar los muertos, lo que dice la prensa internacional de nosotros, lo que decía la ministra de Turismo sobre la apertura de fronteras, en fin, a partir de las 10 en Onda Madrid.